Buenos días, doctora, ¿cómo
Buenos
está?
Buenos días, bien.
Bueno,
bien.
Lamentamos mucho, pido disculpas en general, en el tema del horario.
Sí, no problema.
Pero se tomaban las entrevistas para juez de familia. ¿Sería tan amable indicar su nombre completo y el cargo para el que se postula?
Sí, Nilda Graciela Caminos, y me postulo para el cargo de defensor civil de Rawson.
Perfecto. Martina, ¿quería empezar con esa pregunta?
Sí. Bueno, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le voy a hacer el... Bueno, ¿tocó el tema 5?
Sí.
Para el temario número 5.
Sí.
La pregunta es la siguiente. En un caso de violencia de género, en el marco de un caso de violencia de género, supongamos que usted, bueno, y digamos de una separación, tenga que plantear una compensación económica. Y por algún motivo el plazo se haya excedido de los 6 meses. ¿Usted podría plantear un pedido de compensación?
¿En una violencia?
En una violencia. O sea, le estoy dando un marco como para que usted más o menos pueda elaborar un caso.
Sí, a ver, siempre, digamos, en el tema de los plazos, si hay una caducidad, está la opción de pedir la inconstitucionalidad del plazo para... digamos, si se ven afectados intereses como este, que es el de la compensación.
O sea, que usted plantearía...
una inconstitucionalidad del plazo, sí, una acción de inconstitucionalidad del plazo.
Bien.
Probablemente.
Basado en, digamos, en contexto hipotético
y,
que usted...
Si es, por eso, si es una violencia, digamos, y seguramente el estado de la persona, el plazo... pasó, supongo, bueno, tal vez no, o sea, ella estaba desbordada, digo ella, pues generalmente me paro en un papel de mujer y bueno, no pudo, digamos, acudir a la justicia, me parecería como raro igual que en una violencia, salvo que haya mediado un divorcio, no,
por eso... ¿Conoce algún caso jurisprudencial al respecto? O sea, ¿sabe si se ha planteado algún tipo de caso concreto y hay jurisprudencia al respecto?
No he leído.
Otra pregunta, ¿sí? Porque usted en estos puntos 5 le tocó procesos urgentes y relación un poquito también a medidas autosatisfactivas. Se presenta, ¿sí?, una mujer mayor de edad, embarazada, a manifestarle a usted que quiere entregar a su hijo en adopción. ¿Cuál mecanismo entiende que sería el apropiado para llevar esa pretensión al juzgado de familia?
Bueno, en principio tendría que dar la intervención, digamos, al equipo técnico, ver qué tiempo tiene, la mujer está embarazada, me dice, hacer, digamos, un abordaje primero, buscar al papá, al progenitor, a la familia, la familia amplia, digamos, a los familiares, y
ella le manifiesta que no quiere que haga eso.
Es que, digamos, está dentro de los principios de la adopción, que yo tengo que agotar, digamos, todas las instancias.
¿Usted como defensora? Lo pregunto. ¿Ese deber es para usted como defensora? Lo que usted entienda, ¿no?
Y a ver, perdón, no, igual es muy difícil, yo eso igual después lo voy a plantear, porque más allá de que yo me presento, digamos, para este cargo, ¿sí?, nosotros siempre, lo que planteo es que nuestra, digamos, actividad particular, más allá de que tuve contacto o tengo experiencia, digamos, en diferentes lugares que tienen contacto con la defensa, es diferente, es tan diferente la mirada que nos cuesta mucho pararnos estando afuera, o sea, y entrar, digamos, tenemos esa barrera enorme con la gente que está adentro y que sabe cómo y que está en contacto todo el tiempo con estos casos.
Haga un paralelismo, que esta mujer embarazada ingresa a su estudio, usted ejerce la profesión.
Sí, sí.
Haga el mismo paralelismo, sirve igual, normativamente.
Bueno, ella viene embarazada. Ay, qué difícil para... Bueno, le plantea...
El hecho de familia nunca es fácil, lo acaban de decir.
Bueno, es que no me imaginé esa situación. Y bueno, tengo un poco de nervios también, pero...
No hay problema, se entiende, doctora.
¿Qué medidas plantearía?
¿Cómo canalizaría la pretensión de su clienta?
Y manifestaría, no sé, su voluntad de dar el hijo en adopción y... pondría en conocimiento, digamos, de la asesoría de familia, de los equipos técnicos para que intervengan mientras ella está, digamos, transitando esa situación, porque aparte tiene que cumplir un plazo para después prestar el consentimiento y bueno, esa sería, digamos, pero no sé si una acción puntualmente dentro de juzgado de familia es como, me parece que hay como otras actividades previas, pero bueno, no.
Bueno, ¿no? Así no. Sí. Una tercera, sí. Ayer hablamos bastante con los concursantes en esto de lo que es la responsabilidad civil, sí, esta reparación de daño en dentro del derecho de familia. Y ahí se habló un poquito, sí, con la naturaleza jurídica de la compensación económica. Yo, en cambio, acá le frente a usted como defensora, sí, ¿cuál cree que sería, sí, el daño a reparar en acciones filiatorias? ¿Y cómo valoraría o qué preguntaría para valorar el monto a reclamar?
Bueno, en realidad en acciones filiatorias y el principalmente el daño estaría dado por el derecho a la identidad o en una acción filiatoria de, no sé, me imagino de una persona que tiene, no sé, 15 años y todavía no conoce su identidad porque no o realiza una acción y en relación, digamos, a los alimentos, a su proyecto de vida, que fue truncado seguramente porque no tenía, o bueno, truncado, o dependiendo, sí, igual, no importa, la edad, digamos, que en temas de filiación está muy ligado esto del derecho a la identidad y a conocer el origen y la identidad dinámica y estática, que hace también a los atributos de la persona y a... O sea, es como un combo que en realidad englobaría, digamos, esa acción de daños.
Entonces, la cuantificación del daño, ¿usted la haría?
En base a la edad, digamos, de la persona, bueno, los estudios que pudo haber realizado, dependiendo cuál sea la situación en la actualidad de esa persona, digamos, todo lo que no, el no acceso que pueda haber tenido, no solamente a los estudios, sino a la salud, a tratamientos, porque también puede ser que tenga, no sé, dificultades de salud y que ha estado privada al acceso por no tener...
¿Cree que la falta de reconocimiento, digamos, voluntario por parte de uno de los progenitores es causal de reparación de daños inmediatamente, sin acreditar otra cosa que eso? No me reconoció voluntariamente, tuve que recurrir a la justicia, ha dictado una sentencia.
No, porque la otra persona puede no saber, o sea, digo, en las acciones de reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento que es voluntario, que va el padre y hace el reconocimiento en el registro civil.
Uh-huh. Bueno, última cuestión, acá también el punto 2 está... Persona humana, capacidad restringida a sus capacidades, principios y limitaciones. ¿Bien? Sí. ¿Cómo entiende usted qué es el proceso de restricción de capacidades? ¿Cuándo procede? ¿Cuándo procede lo que denominamos persona incapaz? ¿Y cómo lo requeriría? Sí, porque en realidad usted... ¿Quién puede acceder a usted como defensora para poder iniciar un proceso de restricción de capacidades?
Y puede acceder la misma persona, digamos, afectada. Pueden también acceder el cónyuge o conviviente, el ascendiente o descendiente. También puede venir, digamos, a verme para pedir la restricción. Bueno, si viene la persona, bueno, se inicia el proceso de pedido de restricción y se tienen que tener en cuenta las reglas, digamos, para la capacidad o principios, que en realidad la capacidad siempre se presume, que la actuación procesal debe ser interdisciplinaria. La persona, digamos, debe tener la posibilidad de conocer de qué se trata el proceso a través de medios, digamos, que pueda ella entender. Las medidas que se tomen tienen que ser que propendan, digamos, a la mayor autonomía de la persona. Y bueno, no sé si más o menos o algo más.
Sí. La última cuestión, si bien hice una aclaración acá pertinente, sí, con relación, debería haber dicho en realidad lo último del caso, 17 años, pido la disculpa del caso, no 10, ¿sí? Ahí sí. La confusión fue mía. Cuando uno lee la proyección de su demanda, usted en el caso, más allá de eso de lo de la edad, que es lo que está acá,
sí,
¿no observó ninguna otra cuestión como defensora a plantear en el caso? Porque digamos, usted parece que encontró norma adecuada
sí.
para iniciar esta demanda. Posteriormente, cuando terminó el examen en su casa, repasando un poco los supuestos del caso.
Bueno, sí, también, o sea, había muchas posibilidades dependiendo de donde uno se paraba, digamos, en el tiempo que yo tenía que decidirme por una acción. Sí. También ahí podría claro. haber planteado la inconstitucionalidad del plazo. También, bueno, el tema de alimentos, en realidad, que no obstante, digamos, prosperada la acción, los alimentos que se habían abonado pues eran...
Sí. Usted promueve una acción de impugnación de reconocimiento paterno sí. contra la señora. Después eso, ¿usted lo reflexionó?
Sí, está mal, obviamente. Pero porque, sí, es más, puse en algún momento, creo que podrían citar a la menor por el tema del apellido, que me parece que no obstante, digamos, acá es, si posteriormente, obviamente...
No necesariamente, pero... Lo pero, más llamativo...
Sí, es, sí, me equivoqué, pero no fue...
La invocación de la norma, para mí, ¿no? De lo que yo dije, fue la invocación de la norma...
Me fui con esa duda, no sabía sí. si había puesto a L, a P, bueno, quienes eran, a la madre o a la hija y...
¿Quisiera decirnos contra quién se hubiese tenido que dirigir la acción?
Sí, contra la hija, exactamente.
Exacto, y usted entiende que esta demanda la pudo hacer así... Digamos, que este señor que efectuó este reconocimiento, lo que nosotros llamamos voluntario, y puede después iniciar una acción de impugnación, porque usted lo entiende comprendió los terceros interesados.
No, porque yo lo entendí que no estaba dado el plazo de caducidad, en realidad. O sea...
¿Usted cree que tiene acciones? Usted sí. tiene la posición de que está contemplado que tiene acciones sí, sí. el código. El código habla
de tercero,
hijo y tercero interesado.
Sí.
No, ¿usted creería que forma parte del tercer interés?
Exactamente, sí. Bien. Sí, no tendría que haber puesto tal vez a su pareja actual que tendría interés porque tenía un otro hijo, entonces, no sé, o bueno.
En las filiaciones nunca de interés económico. Habría
sí, sí, sí. bueno.
Bastante
bueno,
profundo sí. para abrirle sí. la puerta a la actual pareja. Perfecto.
Bueno.
Muchas gracias.
Bueno.
Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctora?
Bien, también.
¿Sería tan amable indicarnos su nombre completo y el cargo que aspira?
Soy Ana María Casal y aspiro al cargo de Defensor Civil y de Familia de la Ciudad de Rawson.
Bueno, ¿qué tal, doctora? Le voy a hacer una primera pregunta.
Sí.
Le planteo la siguiente hipótesis. En un caso de violencia familiar,
sí.
una persona, una mujer, en este caso, que digamos, padece, justamente es la denunciante,
sí.
y se encuentra, digamos, en una situación de tener que irse, de cesar con una convivencia, una unión convivencial a raíz de este hecho. Usted es defensora y aborda, digamos, todas las cuestiones en relación a esta persona. Y se da luego la particularidad de que hay una posibilidad de peticionar, digamos, una compensación económica. Pero el plazo se ha excedido de los 6 meses.
Comprendo.
¿Cómo abordaría usted esta situación? ¿Qué abordaje le daría a esta situación que le estoy comentando con todos estos condimentos que acabo de...
Que son varios, indudablemente. Sí, ante la presencia de la señora en mi defensa, lo primero que le preguntaría es si habría hecho la denuncia por violencia familiar o intrafamiliar, de las cuales, en vista de esa denuncia, yo podría peticionar algunas cuestiones que se podrían haber vislumbrado desde ahí. En el caso de que no lo hiciera, lo podríamos tomar nosotros a partir de la situación en la que está. Por otra parte, teniendo en cuenta que ella ha tenido que dejar el hogar, habría que ver si en la situación en que ella se encuentra, si usted no planteó si tiene hijos o no los tiene, con los cuales esta también podría ser un atenuante para solicitar el reintegro a la vivienda familiar y con la exclusión de la persona conviviente con ella. En ese caso lo podría peticionar si lo tuviera que hacer, si no, no, si tuviera ella en dónde poder pasar eso, esa situación en la que se ve envuelta. Y habiendo transcurrido ya el tiempo perentorio de los 6 meses, lo peticionaría teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentra, su situación económica, no sé si tiene hijos o no, su estado de salud, si trabaja o no trabaja. Y en el caso de la compensación económica, en vista de eso, también lo podría plantear, obviamente que sí, y se lo peticionaría.
Y respecto, digamos, ¿haría alguna alusión al plazo? Porque, digamos...
En cuanto al plazo, solicitaría la extensión del plazo en vista de la situación de la señora, podríamos arguir inclusive que por su situación de vulnerabilidad que se encontraba, podría estar deprimida, podemos presentar certificados médicos, evaluación psicológica, solicitar al equipo técnico su intervención en el caso que así fuera necesario. Por supuesto que sí, lo haría.
¿Y conoce alguna jurisprudencia al respecto que se ha dado en nuestro país? O sea, ¿ha tenido acceso a algún caso en concreto a través de la jurisprudencia, ¿no?
En mi trabajo particular lo he hecho, ahora se me escapa la jurisprudencia, pero sí lo he planteado desde mi trabajo particular lo he planteado. Así lo he resuelto, se hizo lugar a la petición. En el caso mío, en mi caso, que una de las causas que tuve que fueron las más, una de las que más me costó llevar adelante, porque inclusive tenía niños, dos jóvenes, adolescentes y dos menores. Entonces hubo que pedir el reintegro, la compensación económica, hubo que plantear una exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento. Es decir, se me fueron dando un montón de situaciones que cuando me quise acordar había un desmedro de planteados y bueno, hubo que resolverlos. Poco a poco se llevaron a cabo. Intervención de Leti, el equipo técnico interdisciplinario, el Servicio de Protección de Derechos, tuve que solicitar la colaboración en vista de que los dos jóvenes querían seguir en su relación con el papá, a pesar de que tenían pleno conocimiento de la situación en la que se encontraba la mamá. Y bueno, tuvimos que plantear la revinculación, ayudarnos, intervenir con el Leti judicial, con el de Servicio de Protección. O sea, fue toda una cuestión dura. Pero bueno, es lo que nos toca. Y es así como se debe llevar adelante, con entereza y con la ley.
Hacemos otro, la pasamos a otro supuesto, ¿sí?
La escucho.
Una mujer, sí, mayor de edad, embarazada, ¿sí? Se acerca a la defensoría a los fines y solicitar que tome las medidas pertinentes porque quiere entregar a su hijo en adopción. ¿Cuáles serían los planteos que usted formularía?
No estaban en el punto 5.
Y no, está bien. La doctora en procesos urgentes,
derecho
a la vida y a la salud, derechos esenciales de las personas, me parece que lo abarca, en mi humilde opinión.
Se me voló el cerebro. Bueno, me formula nuevamente, por favor, señora mayor de edad, que estaba embarazada,
se acerca a su defensoría, los fines de que usted realice los planteos correspondientes para concretar su intencionalidad de entregar a su hijo en adopción inmediatamente de que nazca.
Es un derecho que lo puede plantear el estado de adoptabilidad de la criatura al momento del nacimiento. Plantearía alguno de los supuestos del 607 que podría ser perfectible, el deseo de entregar al bebé en adopción al momento de su nacimiento. Y podría prever la parentalidad en cuanto a los parientes afines, a ver si no existe alguna persona dentro del ámbito de su parentesco que pudiera llevar a cabo la guarda provisoria del bebé en vista de la situación en la cual se encuentra ella.
Ella le contesta que no desea.
Que no desea.
Que no sea que se indague sobre sus vínculos.
Y bueno, se vería en el caso de que ella estuviera totalmente decidida llevar adelante el plan de adoptabilidad de la criatura.
¿Cuál sería así la acción?
La acción, sí. Colocarlo en situación de adoptabilidad al bebé por nacer. Mirando el registro y todo lo que correspondiera al avance de la situación en la cual ella se encuentra, independientemente de las circunstancias que ella tome como valoración para presentarse ante la situación en la que se encuentra.
Bien. ¿Le resultó clara la consigna del examen?
No.
Bien. No. Era la confección de una demanda, ¿sí? Y usted procedió a contestar una demanda.
Claro, lo que pasa es que en la última parte, en el anteúltimo párrafo decía, yo entendí como que la señora que le planteaba una demanda por alimentos a él.
Le había planteado
por alimentos. Dije, bueno, entonces, leyendo todo, claro, planteé la respuesta a la...
No, yo no tengo acá más.
El anteúltimo...
Confección y la demanda.
Claro.
En la parte de delante. Bien.
Claro. Y aparte en el último párrafo, si usted observa, decía que él se le había interpuesto, le entendí como que se le había planteado a él una demanda por alimentos. Dije, bueno, tengo que contestar la demanda por alimentos, independientemente que otra cuestión que también se nos vio complicado, que lo conversamos, fueron las fechas.
Sí, a lo último tenía que decirte.
Sí.
Doctora, en realización, bueno, eso la cuestión era que se evidenciaba que la señora le había iniciado alimentos, entonces el señor había hecho el ADN. Pero bueno, había un error en la fecha, era 10-17 años, debió de ser. Bueno, usted procedió a contestar la demanda, ¿sí? Si no hubiese habido ese malentendido, ¿no? ¿Cuál era la acción que usted hubiese aconsejado a esta persona que se acercaba a la defensoría?
Otras cuestiones que podrían haberse planteado también eran alguna nulidad en cuanto a al tema de, por ejemplo, la nena sacarse el apellido. Otra podría ser en cuanto al tiempo que había transcurrido a partir de que se interponía la demanda y la situación que había planteado la señora, pero...
A ver, lo vamos a pasar un poco en limpio para que quede un poco claro, para darle esta oportunidad de que se exprese en relación a lo que era lo de la consigna. ¿Le parece?
A ver,
bien,
si puedo.
Lo que es lo de la niña, se lo pasamos a otra cuestión que al asesor. Usted como defensora, viene este señor y le dice que efectuó el reconocimiento de esta niña, ¿sí? Que se hizo la prueba de ADN y que vio que él no es el padre. Que él no es el padre biológico, ¿bien? Vamos a plantear que esto que lleva emplazado, ¿sí? En su condición de progenitor en relación a esta niña hace 10 años, ¿bien? En esa situación, usted como defensora, ¿cuál es el planteo, ¿sí? Que llevaría, ¿cómo traducir ese querer de su cliente a un planteo, ¿sí? A la justicia de familia.
Que él no era el plantear la nulidad de la déjeme un segundito, por favor, porque necesita. La verdad que ni siquiera lo planteé no se me había ocurrido. La nulidad del reclamo por parte de la madre puede ser un planteamiento que se haga en relación a los alimentos.
Olvídese de los alimentos. Bien. Sáquelos de juego.
Bien.
Porque yo no los puse para que usted no se confundiera. Solamente tiene el señor diciéndole esto. Yo hace 10 años que estoy emplazado en mi condición de progenitor de la niña X, pero me hice la prueba de ADN y no lo soy. No soy el progenitor biológico.
Le puedo plantear hasta la compensación económica por todo el tiempo que estuvo transcurriendo que no era papá. Aunque el progenitor afín, a pesar de todo, también tiene la responsabilidad parental de responder frente a la niña que consideró durante tanto tiempo que lo era. Uh-huh. Esa podría ser otra.
Bueno, eso.
Uh-huh. Y la nulidad en el último párrafo me decía que quería sacarse el apellido quería que le sacaran el apellido de la nena, o sea, sí. Que también se puede plantear la nulidad de la filiación en respecto al padre. Esas serían algunas de las cuestiones que se me ocurriría, pedir la compensación por el tanto tiempo que la mujer de mala fe le estuvo mintiendo en relación a la parentalidad con la nena. Sí, varias cuestiones podríamos ir analizando y desglosando de eso, a pesar de que tiene una relación en el, si no me equivoco, en el se planteaba la relación en cuanto que tenían ese vínculo padre-hijo. Uh-huh. Que bueno, a la postre evidentemente me equivoqué yo con el planteo que hice, pero plantearía esa cuestión, la nulidad de la filiación en relación y la compensación en el caso que por ahí hasta la señora estuviera en la posibilidad de hacerlo.
No, ¿qué espacio es para eso, para aclarar eso? Bien. ¿No más preguntas? No,
nada.
Bueno, muchas gracias, doctora.
Muy bien.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Sería tan amable indicar su nombre completo y el cargo al que aspira?
Mi nombre es Bernardo Juan Corneo y aspiro al cargo de defensor público de la ciudad de Rawls.
Bueno, doctor, te ha tocado el tema número 5.
Uh-huh.
Bueno, en el marco del primer punto del temario, le hago la siguiente, digamos, le voy a plantear una hipótesis a ver cómo usted la trabajaría en su rol de defensor.
Bueno.
Supongamos que usted está en el marco de un expediente de violencia familiar, una mujer haya tenido que, digamos, dejar su hogar y, bueno, después usted advierte la situación de violencia y siguiendo, digamos, con el trabajo de defensor, también advierte que puede plantear una compensación económica, ¿no es cierto? Y supongamos que este plazo de la compensación, desde el cese por una cuestión originada en violencia, se haya excedido los 6 meses que plantea el código, uh-huh, que establece el código. ¿Usted cómo abordaría esta situación? ¿Pediría la compensación? ¿En qué se basaría?
Bueno, la compensación económica es, obviamente...
Perdón, estamos hablando de una unión convivencial,
sí,
¿no es cierto?
La compensación económica es un instrumento legal que se da tanto en las situaciones de divorcio como en las uniones convivenciales. La gran diferencia es que en el divorcio la posibilidad de pedir la compensación económica se da luego dictada la sentencia de divorcio. Eso posibilita el asesoramiento de quien pueda solicitar o no esa compensación económica teniendo previamente un patrocinio letrado, es decir, un asesoramiento previo, obviamente, a cualquier divorcio. En cambio, la dificultad en las uniones convivenciales es que este plazo de caducidad, que es el mismo de 6 meses, el código lo que establece es que es al momento de la ruptura convivencial. Entonces, lo que sucede, como en este caso que usted plantea, es que esta persona va a venir a la defensoría con posterioridad a este plazo de caducidad para iniciar la acción, con esta acción, digamos, con un plazo de caducidad vencido. Entonces, en esas situaciones lo que hay que hacer es plantear por esta cuestión de violencia de la cual es víctima la mujer, esta imposibilidad y esta situación de vulnerabilidad en la cual se hallaba, le imposibilitó tener un asesoramiento letrado y ahora a través de este asesoramiento letrado puede instar la acción, con lo cual hay que plantear la inconstitucionalidad de este plazo y solicitar la compensación económica correspondiente. De hecho, tengo entendido que hay un proyecto de ley, no sé en qué estado estará, donde justamente plantea esta situación y la necesidad de establecer otro plazo para el tema de la compensación económica en casos de uniones convivenciales.
Bien. Bueno. Doctor, se acerca a la defensoría una mujer mayor de edad, sí, embarazada, y le solicita que inicie, que dé lugar a los planteos que considere pertinentes a los fines de entregar a su hijo en adopción al mismo momento de su nacimiento.
Es una persona mayor, embarazada, que viene a la defensoría y plantea que quiere dar a su hijo por nacer en adopción.
Exactamente.
Bueno.
¿Qué plantearía?
Es el caso Fornerón, digamos. Podría llegar a terminar así, digamos. Yo lo que le plantearía, uno como operador, por eso le digo, uno como operador tiene que tener ese cuidado, como operador judicial. Yo lo que le plantearía es que, primero, que es una decisión personal muy íntima y que la ley lo que establece que uno puede recién dar ese consentimiento a los 45 días de haber dado luz a ese hijo. Así que yo lo que hablaría con esa mujer es esa cuestión, que lo piense y que si sigue con esta postura, que bueno, que me vuelva a ver una vez que haya nacido el hijo y a ver si mantiene esta cuestión. Habría que ver cuál es la...
Ella le dice que no tiene esa oportunidad, no tiene 45 días. Ni ella ni su hijo.
Ella está embarazada.
Exactamente. Que después de que nazca no tiene esos 45 días ni los quiere tener ni quiere que usted se contacte. Solamente quiere que usted ejerza su trabajo como defensor y haga los planteos pertinentes.
Bueno, yo no haría ningún planteo. Lo que podría es darle intervención a nuestro servicio social o al servicio de protección para que atienda la cuestión de esta mujer. Pero yo judicialmente no veo ninguna acción que le pueda dar una respuesta a ese planteo.
No. Usted, digamos, dentro del punto 5 está salud mental, ¿sí? Uh-huh. ¿Quiénes son los legitimados para poder solicitarle a usted en su carácter de defensor el inicio de un proceso de restricción de capacidades?
Si la persona está casada a su cónyuge, uh-huh, el conviviente, los ascendientes o descendientes de esta persona, los hermanos, Ministerio Público, bueno, no vendría la defensoría, uh-huh, la asesoría, uh-huh, el propio interesado.
¿Y qué le pediría a usted a los fines de iniciar el proceso?
¿Qué le pediría a esa persona que viene?
¿Qué documentación?
Primero que tiene que acreditar esta cuestión del vínculo y después es importante aclarar que el tema de la restricción de la capacidad es una cuestión excepcional que siempre va a ser en beneficio de esta persona por la cual en principio está pidiendo la restricción y que va a ser para ejercer aquellos derechos que en principio como consecuencia de esta restricción no puede ejercer. Sería básicamente eso.
Tengo uh-huh una pregunta. Después del caso, ¿sí?, de la rejeción de la demanda, usted eligió el camino de la nulidad,
sí,
¿sí?, de la acción de nulidad.
Sí.
¿Tuvo posibilidad de reflexionar sobre el camino elegido por usted, sobre la forma en que confeccionó la demanda?
Yo creo que ahí tenía dos caminos. Uh-huh. Elegí el de la nulidad, pero creo que también se podía pedir el tema de la inconstitucionalidad, de que él no tenga acción para poder pedir esa impugnación. Me pareció un camino menos riesgoso desde el punto de vista procesal establecer el tema de la nulidad, primero porque él claramente tiene legitimación para hacerlo, y después esta falta de acción que él tiene como reconociente para hacerlo era una cuestión que ya estaba prevista en el código anterior, ¿no? Y con este código nuevo, la Corte lo que está interpretando muchas veces en estas cuestiones de discusión de constitucionalidad es que el legislador hace 4 años tuvo la oportunidad de rever estos criterios que en principio eran inconstitucionales y de alguna manera, reafirmando esta cuestión de falta de legitimación que él tiene, reafirma de alguna manera esta constitucionalidad respecto de su falta de legitimación. Además, ya plantear una inconstitucionalidad solo para la aceptación o no de la demanda también me genera un poco de ruido. Y por esta, además, el tema de por ahí en otros supuestos de acciones de filiación que se ha estado más a favor de la legitimación para entablarlas, son más para acciones de emplazamiento y no para cuestiones de desplazamiento como esta. Y además él en algún momento menciona en su relato, que es medio escueto, que sigue habiendo una cuestión como de socioafectividad con su familia, no con él, pero por ahí con familiares de él. Entonces todas estas cuestiones me hacían un poco de ruido respecto a un juez viendo esta cuestión que acepte el tema de la legitimidad para su planteo. En cambio, con el tema de la nulidad, el camino, el resultado iba a ser el mismo, el tema del desplazamiento, y por eso opté por esa medida. El tema es, como no fue una acción propiamente de filiación, yo ahí tuve la duda de cómo trabar esa litis, si trabarla solo contra la mamá y contra la hija, o solo contra la mamá, pero dije, como es una acción de nulidad, con lo cual estamos atacando en realidad un vicio, achacándole a esta señora una cuestión de mala fe, lo terminé entablando solo contra ella y designándole un abogado del niño a...
En realidad,
un abogado del niño. Solicité que le designe un abogado del niño.
Un abogado del niño, sí.
Pero bueno, ahí tuve la duda de cómo entablarla, si contra los dos, pero bueno, entendí cómo se aplican las normas en general, las nulidades. Dije, bueno, lo voy a demandar solo a ella.
Sí, lo que fue llamativo de la elección, digamos, está bien lo del planteo, es después la fundamentación. Mucho hincapié en los derechos de la niña, cuando parecía no tener nada que ver en la acción por la forma en que usted la entabló. Eso fue llamativo.
Está bien.
Sí.
¿Listo?
Listo. ¿Listo?
Bueno, muchas gracias.
Doctor, hasta luego. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor?
Buenas tardes.
¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien. Le vamos a pedir que diga su nombre completo y el cargo al que aspira.
Bien. Mi nombre es Gustavo David Cifuentes Díaz Agostinho. Aspiro para ser defensor civil para la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Bien. Bien, usted sabe que fue sorteado el tema número 5. La primera pregunta que le queremos formular, ¿sí? En el marco, digamos, de la violencia familiar, una persona se acerca a la defensoría, ¿sí? Le pide, le explica su situación, y entre toda la argumentación que efectúa de los hechos, se desliza que también desea una compensación económica. Pero es una unión de hecho, y hace más de 6 meses... que viene sufriendo de violencia, pero que se encuentra separada.
Bien. Si esta situación se plantea en el marco de un proceso de violencia familiar, en donde seguramente el momento exacto de ruptura de la convivencia o el cese de la convivencia posiblemente no es preciso, sino que se ha dado por ahí a lo largo de un proceso de idas y vueltas, y aún en la habilitación que nos da la ley para poder pedir otras medidas que no estén previstas en la ley y readecuar a criterio de la víctima, de quien sufre la situación de violencia, yo pediría directamente en el marco de una violencia familiar la compensación económica, haciendo mención a que este plazo exactamente que prevé el Código Civil debe ser reinterpretado, de acuerdo a las pautas del artículo 1 y el 2 del Código Civil, de acuerdo a las pautas de la ley que establece la protección para las víctimas de violencia familiar. No plantearía una inconstitucionalidad en este caso porque hay un derecho o un interés superior de alguna manera que se va a tutelar, que es el de la mujer víctima, en este caso sí es la mujer víctima de violencia, que además ha sufrido un desequilibrio económico en su patrimonio. Y seguramente no va a ser el único desequilibrio, va a ser uno más de los que ya debe estar atravesando.
No tiene orden. Bien. En su defensoría concurre una mujer mayor de edad, embarazada, y le solicita que peticione medidas a los fines de entregar a su hijo en adopción desde el momento del nacimiento.
Muy bien.
¿Qué acción plantearía?
Una acción extrajudicial. Directamente, a ver, en principio hay cuestiones que pueden establecerse sin judicializar. daría intervención en la oficina de adopciones de la ciudad. La oficina tiene su equipo técnico interdisciplinario que hablarían con esta persona. La acompañarían en todo lo que implica el proceso de dar en adopción a un hijo. Y directamente es la oficina y además la comunicación con la asesora de familia quienes harían el planteo judicial de declaración de adoptabilidad, que eso es estrictamente judicial. Pero creo que en el primer momento haría un acompañamiento extrajudicial a esta persona a la oficina de adopciones.
Va a la oficina de adopciones y la oficina de adopciones dice, no, en este momento no la podemos atender, no tenemos espacio para su caso, creemos que tiene que esperar. Vuelve a usted.
Bien. Yo, ahí en ese caso, plantearían una tutela anticipada judicial, manifestando la voluntad de esta mujer en dar en adopción a la persona que trae al mundo, y que en el momento exacto del nacimiento ella tenga la seguridad de que esa persona que trajo al mundo va a estar resguardada en sus derechos, y en el como medida dentro de la tutela anticipada daría intervención a la oficina de adopciones y a la asesora. Entonces, anticipadamente el juez daría una respuesta jurisdiccional para que en el momento exacto donde tenga el parto, inmediatamente ya se integre en una familia preadoptiva, que por ahí todo el proceso previo de selección de postulantes y demás, que es propio de la oficina de adopciones, se haga antes del nacimiento.
No. Me tocó el proceso de restricción de capacidad, ¿sí? ¿Quiénes pueden iniciar un proceso de restricción? ¿Qué le pediría usted para iniciar ese proceso?
Bueno, justo se da, y yo asisto a las personas que están involucradas en estos procesos, pero bueno, podrían pedirlo, el propio interesado podría pedirlo, siempre que, bueno, es raro que suceda que una persona que está atravesando una situación de salud mental, que puede ser permanente o prolongada, concurra a pedir su propia restricción de capacidad, pero podría ser, por cuestiones de adicciones también, el cónyuge, ¿sí? Mientras que no se encuentran separados de hecho, el conviviente en la misma situación, los ascendientes y los descendientes, y finalmente el Ministerio Público. En este caso nosotros tenemos en Chubut la asesoría de familia con especialidad en área de derechos económicos, sociales y culturales.
Bien. Usted acaba de decir que usted trabaja en
sí.
Eso. Supongamos la situación que lo llaman de un instituto, de una clínica que atiende personas y que están atravesando tratamientos de salud mental y con modalidad de internación.
Sí.
Y le expresa que si usted puede dirigirse a esa clínica porque esa persona quiere iniciar su propio proceso de restricción de capacidades.
Bien.
¿Usted va a entrevistarse?
Voy a entrevistarlo, registro su voluntad. Esto yo siempre lo hago por general con un acta firmado por la persona. Siempre la presunción de capacidad, a pesar de encontrarse internado en una institución de salud mental y para atender la salud mental, y la autonomía de la voluntad. En este caso siempre la estaría en supremacía.
Perfecto. En el caso que expusimos, sí, fue el de filiación.
Ajá.
¿Sí? ¿Cuándo usted entiende, sí, o cuáles presupuestos deben existir para que proceda la reparación de daño en una filiación, y qué requeriría o qué parámetros utilizaría para cuantificar ese daño?
Bien. Creo que siempre el presupuesto en términos de daño es la existencia de un daño, verificar un daño y el obligado a reparar ese daño. O sea, ¿quién sería la gente que causó el daño? Cuando se suceden situaciones como falta de reconocimiento o reconocimientos tardíos, no, reconocimientos en realidad tardíos no, sino reclamaciones de filiación, ya en la edad adulta, la persona sufrió a lo largo de toda su vida, por ahí, un estigma social de llevar el apellido materno simplemente, o se vio privado de acceder a una escuela distinta para elegir una profesión o una carrera distinta, siempre teniendo en cuenta la realidad que se le presenta. Por ahí la persona a la cual él reclamó el reconocimiento contaba con recursos para poder hacer frente a una institución, no sé, una escuela privada, ¿sí? O una carrera en otra ciudad, porque en la que él está no se dicta. Entonces, para cuantificar, diría, el daño moral en este caso, el daño psicológico que le pudo generar, y por ahí lo que se vio privado de poder realizar en su vida, como puede ser una carrera o llevar una vida privada también de necesidades insatisfechas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esas necesidades que fueron, uno presume, insatisfechas, por ahí insuficiencia, pero fueron cubiertas. Por lo tanto, sí. Eso no podría ser reclamado como daño material.
¿Es generadora de una reparación de daños la actitud de la progenitora que no inició las acciones filiatorias cuando el hijo era menor de edad?
¿Generadora de daños?
Uh-huh. Porque usted genera
el daño, uh-huh. Pero obviamente en el derecho de familia, en la cuestión de la responsabilidad civil y los daños, se pondera en lo que respecta a la integridad familiar y preservar los vínculos familiares, pero sí, una madre sería generadora de daños. Uh-huh. Daño principalmente en la identidad, por no...
Lo saco un poquito de tema. Usted está en Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Va a la defensa pública el director del hospital de Comodoro Rivadavia, que es un médico, y le dice, bueno, mire, doctor, no estoy percibiendo mis haberes, el Estado me está debiendo ya 2 meses, tengo un cierto retraso en el pago de los haberes. ¿Usted qué hace en ese momento? ¿Qué acción plantearía?
Bien, en principio... Piense bien. Sí. No le están pagando los haberes al director del hospital.
Sí.
Esto es una cuestión de orden administrativo.
Sí, ¿o no?
O no, también, pero en principio podría asistirlo en un reclamo extrajudicial administrativo, uh-huh. En donde, en principio tampoco requiere patrocinio letrado, pero lo asistiría en la confección de...
Le estoy hablando del director, no le estoy hablando del camillero del hospital.
Del director del hospital.
Director del hospital.
No le están pagando los haberes. Y en realidad tendría que indagar los motivos por los cuales no estarían pagando los haberes, si hay algún tipo de sanción o suspensión o alguna cuestión que genere este no pago de los haberes. Por ahí hay una cuestión previa que no se estaría conociendo en la
defensa. Lo voy a ayudar. ¿No le pediría el recibo de sueldo primero o no?
Sí.
¿Y? ¿Cuánto gana un director de hospital respecto de un enfermero, por ejemplo? Para que usted lo asista defensor público, estoy hablando, ¿no?
Debe, por eso digo, yo no quise negarle el acceso, pero nosotros como defensor público no patrocinamos en cuestiones de índole laboral, porque se presumen que son gratuitas para iniciar esos reclamos. Pero como un primer asesoramiento, por ahí uno le podría dar.
¿No lo asesoraría que vaya a ver un abogado particular?
Sí.
Está bien.
Hubo un caso, ¿eh?
Es que en realidad...
Ahora le va a pasar la contestación de Camela.
Hubo un caso en Rawson, así, ¿eh? Que el defensor público lo asistió y inició la demanda y bueno, todo.
Eran amigos por ahí.
Y no sé.
No hay que dejar en banda a los amigos.
No, pero se olvidó de pedirle el recibo de haberes, capaz que pensaba que ganaba. Sí, percibía más de 100,000 pesos, así que entonces no daba para por el convenio que hay con entre
pero
la
por ahí era
pública
una situación urgente de extrema necesidad un pago de los haberes lo colocaba en una situación así.
Sí, puede ser.
Indigencia.
Desde luego. Está bien, gracias.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
¿Sería tan amable indicar su nombre completo y el cargo al que aspira?
Bueno, mi nombre es Karina Cristina Dúo y me postulo para el cargo de defensora civil de la sede de Comodoro Rivadavia.
Perfecto. Bueno, el tema sorteado fue el número 5, ¿sí? Y el primer punto es violencia familiar. El supuesto que nosotros lo vamos a plantear es que una persona va a concurrir a su defensoría víctima de violencia y debiendo tomar distintas medidas, uh-huh. ¿Sí? En resguardo de la misma, y en ese relato que le efectúa le transmite que tiene deseos de peticionar la compensación económica, que es una unión convivencial y hace más de 6 meses que ya rompió, que hubo ruptura en la misma. No obstante existir conductas a la fecha actual, digamos, de hostigamiento y demás cuestiones.
Bueno, en principio estaría vencido el plazo de caducidad para poder presentar la compensación, que son los 6 meses desde que se produce la separación, en el caso de la unión convivencial, pero dado que estamos ante una situación de violencia familiar y teniendo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado de proteger a las víctimas y de remover y adecuar la legislación a todas, la legislación interna, a los fines de garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y de erradicar aquellas leyes y modificarlas que pudieran perpetuar la violencia contra la mujer, igualmente solicitaría la compensación económica.
¿Cómo sortearía este tema del plazo?
En función de la normativa justamente internacional que establece estas obligaciones del Estado, podría pedir que ese plazo es inconstitucional.
Otro supuesto, ¿sí? Se acerca a su defensoría una mujer mayor de edad, embarazada, y le manifiesta, ¿sí?, que quiere que inicie usted acciones, ¿sí?, uh-huh, para que cuando nazca el niño sea entregado en adopción. ¿Qué plantearía?
Bueno, primero indagaría de que sea la seguridad de que esté prestando, digamos, la decisión no tenga que ver con cuestiones económicas, y si ella me manifiesta que no, que ya tiene totalmente resuelto que no quiere ese hijo, lo que podría es, en principio, presentar una acción para poner en conocimiento del juzgado la situación, para que se le dé intervención a la asesoría de familia por el niño por nacer. La oficina de adopciones además tiene un programa para las madres en conflicto con la ley penal. Lo que pasa es que en ese caso, para poder declarar la situación de estado de adoptabilidad, habría que esperar a que transcurrieran los 45 días luego del nacimiento. Entonces habría que acompañar a esta mujer durante ese tiempo, pero la idea, porque imagino que esta mamá cuando nazca el niño tampoco lo va a querer tener consigo. Entonces, bueno, hay que prever.
En este caso no estaría ni en conflicto con la ley penal, ni quieres
con la ley penal, no, con la maternidad, perdón.
Ah, porque
pero dije con la ley penal, discúlpeme. No, es conflicto con...
No,
ni me di cuenta que lo había dicho, disculpe. Parece es un programa de acompañamiento en estos casos, y bueno, y para que al momento de que nazca el niño se tome una decisión respecto a quién va a ejercer la guarda de ese niño hasta tanto pueda declararse el estado de adoptabilidad.
Usted le llamaría acción de conocimiento, acción para poner en conocimiento.
Sí, supongo, sí.
¿Sí?
Sí, es un, estoy pensando.
Bien.
Es una medida en sí también de protección para el niño por nacer.
Uh-huh. En el segundo punto de este tema, le tocó el proceso de restricción de capacidades. ¿Quién puede iniciar los procesos de restricción y qué documentación, qué información usted requeriría para iniciar un proceso de restricción?
Bueno, en principio está legitimado el propio interesado, también su cónyuge, que no se encuentra separado de hecho, el conviviente también, que tampoco haya cesado la convivencia, los parientes hasta el cuarto grado o hasta el segundo de afinidad, y el Ministerio Público. Y en ese caso tendría que acompañar, bueno, la documentación, si es el propio interesado, no, pero si es alguno de estos familiares, la documentación que acredite el vínculo, ya sea la partida de nacimiento, sí, puede ser, si es un hijo, la partida de nacimiento, la libreta de matrimonio o el acta de matrimonio, eso sería, y depende el tipo también de caso, el tipo de restricción, porque podrían presentarse informes médicos, informes sociales, que den cuenta de la situación de esta persona. Nosotros trabajamos mucho con nuestro servicio social como prueba en varios casos, y la verdad que nos sirve, son informes muy buenos. Y
del relato de la persona le surge, ¿sí?, que no está percibiendo lo que le corresponde percibir, ¿sí?, en su condición de pensionado o jubilado por invalidez, ¿sí?, que no está percibiendo lo que le corresponde percibir y que eso lo afecta, ¿sí?, en el acceso a la salud que le correspondería. Si, por ejemplo, él necesitaría un tratamiento psiquiátrico más psicólogo, como no tiene hoy todo lo que debe recibir económicamente, no puede ir al psicólogo. ¿Efectuaría algún planteo dentro de la demanda?
En realidad, digamos, si la persona tiene que tramitar un certificado de discapacidad para poder percibir, ¿a eso no se refiere?
No, lo está persiguiendo, pero está siendo mal liquidado. Supongamos que debe recibir 100 y está recibiendo 70. Están siendo mal liquidados.
Sí, se puede poner de manifiesto, demostrar esta situación y pedir al organismo, en este caso...
¿Cómo lo plantearían la demanda? ¿A través de qué mecanismo lo plantearían la demanda?
En principio, o sea, el organismo que está liquidando la pensión lo está liquidando mal. Entonces...
Como la incapacidad de la persona resulta evidente en estos momentos porque ha tenido una ACV y porque fue el que dio lugar, la petición solamente esa persona ante el organismo no la acepta, el organismo no la recibe,
pero
ahí le doy una para darle una ayuda.
Claro, pero usted me está diciendo que iniciar un proceso de restricción de la capacidad y en ese mismo proceso intimar al organismo a dar cumplimiento. Pero sí dentro del proceso de restricción de la capacidad, no directamente ante el organismo, porque también se puede iniciar
proceso de determinación. ¿Qué plantearía usted para que lo antes posible se resuelva esa cuestión?
Se puede plantear una medida cautelar para impedir que se liquide correctamente la pensión. No sé si adivina por eso, pero también se podría hacer el reclamo directamente ante el organismo, pero puede haber una intimación judicial tan previa.
Una cuestión más en relación a la responsabilidad civil. El caso, sí, era de filiación. ¿Cuáles son los supuestos que usted entiende, sí, de infiliación, que son susceptibles de recibir reparación, y cuáles son los indicativos o las cuestiones que usted preguntaría o abordaría para evaluar, sí, el quantum del daño?
En el caso de la afiliación se puede reclamar el daño moral por el no reconocimiento, y bueno, habría que evaluar también cuál es la edad de la persona, como digamos es bastante difícil por ahí identificar el daño moral, pero conocer a ver cómo le ha afectado en sí esta falta de reconocimiento que básicamente cuánto tiempo también ha transcurrido, o sea, hasta que esta persona pueda obtener su emplazamiento filial. Me parece que no es la misma el impacto que va a tener en un niño que en una persona que haya atravesado toda su vida con esta afectación a su identidad. Entonces, como se están afectando intereses subjetivos, bueno, habría que evaluar ese tipo de cuestiones.
¿Usted entiende que la falta de reconocimiento, ¿sí?, voluntario, ya habilita el daño, la reparación del daño? ¿Hay daño?
Yo entiendo que es procedente, pero tendría que ver cómo le impactó a la persona. También es la persona la que me va a plantear si ella considera que ha sido afectada o no. Yo creo que sí, pero también tengo que evaluarlo con la persona.
Te planteo un caso. Hay una persona que tiene un campo en Río Senga, tiene una bonita casa en Radatili, al lado de la casa del consejero Massari, por ejemplo, un lugar muy bonito. Esta persona tiene dos hijos, uno que está en el campo y otro que está en Comodoro Rivadavia. Esta persona fallece la persona. Entonces hay dos herederos universales, el que está en el campo y el que vive en Comodoro Rivadavia. El que viene como Rivadavia inicia el juicio sucesorio sin avisarle a su hermano que está en el campo, y pasan unos meses y cae a la defensa pública el heredero que está en el campo. ¿Sí? Doctora, yo me enteré porque me contaron que salió el edicto, esto y el otro, que mi padre falleció en el mes de abril y ya iniciaron el juicio sucesorio, ¿qué hago?
Y ya se había dictado la declaratoria de herederos.
Sí, póngale que ya está la declaratoria de herederos. Si tenemos los tiempos que tiene, por ejemplo, la ciudad de Trelew, si falleció en marzo o abril, en Trelew ya estaría con un solo heredero, ya estaría la declaratoria de heredero. En Comodoro creo que también.
Sí, nosotros en principio no hacemos sucesiones, pero...
¿Por qué no hacen sucesiones?
No, porque no está dentro de las... hacemos básicamente en principio familia,
está bien, porque de carácter patrimonial,
claro, por eso tal cual, los tiempos no se los puedo
por fin escucho un defensor público que manda
a un abogado particular este tipo de cuestiones.
Claro, por eso.
Está bien, listo. Gracias.
Bárbara, muchas gracias, doctora.